Hoy en Cine Podcasters. Próximamente se estrenará la película Nosotros del director Jordan Peele. Así que en la retrocrítica estaremos platicando de su ópera prima, Huye. Además, nuestra crítica sin spoilers de la película Avengers Endgame. También, los personajes más icónicos de madres en el cine. Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Cine Podcaster, el episodio número 9. Mi nombre es Reinaldo Cantú y por acá tenemos a
Jorge Mora
y Joel Mesa.
Y bueno, recuerden que cada martes hay un episodio nuevo de Cine Podcaster. Síganos por YouTube, síganos por de audio, que es Spotify, Anchor.fm, entre otros. Y bueno, tenemos mucho que hablar hoy, pero antes, rapidísimo, quisiera mandar unos saludos a Luis Ángel Polanco, que siempre nos deja ahí comentarios en el podcast. También a Lars Cell y a Luis Fernando Gallardo, que nos ha dejado comentarios ahí en YouTube. Así que dejen sus comentarios también para que pues estemos ahí mandándoles saludos. Y
para,
bueno,
para que vean que sí los escuchamos y sí los leemos.
Sí, los leemos, claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues qué tal si nos vamos rápidamente con nuestra retrocrítica, que vamos a estar hablando de Get Out.
Retrocrítica, una mirada al pasado, hablando de películas o series que han tenido una trascendencia en el mundo del entretenimiento. Cine Podcasters, la retrocrítica. En esta ocasión hablaremos de...
En esta ocasión hablaremos de Get Out, que es una película. ¿En qué año salió esa película?
En el 2017. Nada más rapidito antes de entrar de lleno, adelante, a la retrocrítica. El día de hoy que estamos grabando el podcast, salió el tráiler de la nueva película de Sonic the Hedgehog, el popular personaje de videojuegos. Acabamos de ver el tráiler. Yo ya lo había visto en la mañana. Esta es la segunda vez que lo veo. Ustedes fueron la primera vez que lo vieron. Díganme cuáles son sus pensamientos al respecto.
A ver.
¿Qué cosa? La verdad es que se supone que debería ser una comedia de acción dirigida a niños, basada en un juego de video. Y la verdad no hay nada que me haya movido la risa.
Oye, este episodio está patrocinado por un claxon de un auto.
Jim Carrey siendo Jim Carrey.
Pero Jim Carrey malo. O sea,
Jim Carrey malo.
Como que, sí, como muy exagerado. Lo sentí como muy para... Muy caricatura Jim Carrey. Así como que, ay, me vale, lo voy a hacer así como bien exagerado, como sketch de Saturday Night Live. O sea...
Y es que ese problema como que siento que... Bueno, es lo que yo pude percibir del tráiler, ¿no? Como que el tráiler... O la película no tiene ese tono y él es un personaje fuera del tono de la película. Como él es Jim Carrey de La Máscara o es Jim Carrey de Ace Ventura.
Sí.
Pero esas películas así eran. O sea, sí, todo el universo en torno al personaje así funcionaba.
Sí.
En esta película siento que no van por ahí. Siento que va dirigida a público infantil, pero mal logrado, con bromas que no dan risa. El personaje, la verdad, me da miedo ver la cara a Sonic. La verdad, no se ve cute como los Pokémon en la película de Detective Pikachu, que ves a Pikachu y dices, ah, está bonito, ¿no? O sea, pero ves a Sonic y no, parece monstruo, la verdad. Y al parecer Sonic viene del espacio porque dice que va a salvar a tu planeta.
A tu planeta, algo así dice, ¿no?
Y luego los aros los usan como portales, cuando pues el chiste del juego de Sonic era nada más juntar los aritos. Pues, o sea, no entiendo.
¿Cómo que no?
Sí.
Yo no, tampoco, como que no se me antojó mucho verla. Igual si después un día la están pasando ahí en la televisión gratis, pues la veré.
Y que no encuentres el control para cambiarle.
Para adelantarle. Pero bueno, vámonos directo con nuestra retrocrítica, que es la película de Get Out, que está dirigida por Jason Peele, ¿verdad?
Jordan Peele.
Jordan Peele. Esa película es una película de terror, aunque yo la sentiría más como de suspenso, ¿no?
Es un thriller psicológico. Estuvo nominado a 4 Oscars. De hecho, Jordan Peele ganó el Oscar como mejor guion original por esta película. También estuvo nominada a mejor película y mejor director, que es la de las pocas veces, no sé si sea la primera, pero sí es de las pocas veces que el director en su primera película está nominado a mejor película, mejor guión y mejor director. Uh-huh. Creo que es la primera vez que sucede.
La verdad es que está muy... A mí me gustó mucho. Está muy bien realizada, está muy bien dirigida, me parece. Y se me hace curioso porque el director viene de la comedia, ¿no? Viene de comedia, es como su background. Entonces, como que hacer su primera película, hacer algo de thriller, pues no te lo esperabas, ¿no? Y la verdad es que lo manejó muy bien, a mi parecer.
Sin dar spoilers, nada más rapidito, como la sinopsis de la película. Uh-huh. La película trata acerca de una pareja interracial, el hombre afroamericano, mujer caucásica, que ella va a llevarlo a visitar a sus papás el fin de semana para que lo conozcan. Y a partir de eso se van desencadenando varios eventos un poco fuera de lo común a la percepción de él, que es lo padre de la película, que no sabe si en realidad sí están sucediendo cosas extrañas o él se lo está imaginando, ¿no?
Sí, y algo que tiene interesante es que cuando empieza no sabemos nada excepto por lo que sabe el personaje. Y como dices, la muchacha es güera, él es afroamericano, y los papás de ella son güeros también. Y él se entera que los papás no saben que él es afroamericano. Entonces yo cuando lo estaba viendo pensé, ah, pues va a ser como Adivina quién viene a cenar, pero de terror o de suspenso. Y más bien se convirtió en algo como Adivina con quién te estoy llevando a cenar.
Así es.
La película va dando vueltas de una manera que me sorprendió mucho. Hace rato que no veía una película de suspenso que diera vueltas de esa manera el guión, que no lo viera venir y que me siguiera no nomás interesando, sino que me empezara a dar miedo conforme va dando vueltas la historia.
Fíjate que a mí no me causó así como terror, pero sí me mantuvo todo el tiempo interesado en saber como en el suspenso de qué va a pasar. Y me gustó cómo el director como que sabe cómo mover la cámara. O sea, sabe cuándo esperarse, cuándo no. No tiene prisa de mover la cámara rápido ni nada. O sea, sabe, por ejemplo, la escena al inicio, que es un plano secuencia, todo sin cortes, o al menos eso parece. Me encantó. O sea, cómo vas con el personaje ese que empieza y todo lo vas viendo en el fondo, cómo se va todo acomodando. Me gustó mucho, mucho esa secuencia.
Y luego también el tema de las actuaciones en la película, porque cada personaje, aunque sea súper secundario en la trama de la película, tiene actuaciones, escenas como que
fuertes
y que te permiten también entender lo que está sintiendo el personaje en simplemente caras, que se me hace muy difícil hacer eso.
Sí.
Por ejemplo, los que trabajan ahí de servidumbre, hay varias escenas donde muy la pura cara te sorprende. Hay otro, después se encuentra otro afroamericano que vive ahí cerca de donde están sus papás, que también la actuación de ese actor, que si no lo conocen, ahorita les digo el nombre, sale en Atlanta.
¿El amigo?
No. Ah. El otro negrito que está.
Ah, okay,
sí, que vive por ahí.
Okay.
Sale en la película, en la serie de Atlanta, que es muy buena serie, también se la recomiendo si no la han visto. El actor se llama Lakeith Stanfield. Muy bien actuado también, y sobre todo el protagonista Daniel Kaluuya,
sí,
que estuvo nominado también al Oscar como mejor actor, y con justa razón, ¿no?
Sí, lo que dices acerca del tiempo que se da Jordan Peele para poner su cámara donde la quiere poner y para aprovechar lo que está haciendo con sus actores, creo que lo hace muy bien con todos los actores, justo como dices, con todos los personajes. Y a partir de eso, del trabajo de los rostros, de los actores, de los rostros de los personajes, la película podría, hay momentos en que solo son gestos.
Así
y
es.
Y la historia sigue moviéndose, ¿no? Muy buena, yo creo que es un debut.
¿Cómo le pusieron en español?
Huye.
Huye, ok. Sin embargo, sí hay unas cosas que como que me hicieron ruido o que no me parecieron tan precisas. Por ejemplo, la cuestión de la hipnosis. ¿Por qué habla de la hipnosis? No, sin spoilear, pues sí. Habla de la hipnosis. Y bueno, yo tuve mucha oportunidad de convivir con John Milton porque él iba de invitado.
John Milton.
Iba de invitado a un programa de televisión que producíamos. Iba varias veces. Y también participó en un episodio que yo dirigí de La Vida Sin Guión.
No recordaba.
Que de hecho ahorita anda aquí en Mexicali, ¿no?
Que anda en Mexicali. Bueno, él nos explicó muchas veces cómo funciona la hipnosis. Y la hipnosis...
¿A ti te hipnotizaron?
No, a mí no. Pero es imposible que te hipnoticen sin que tú estés dispuesto a que lo hagan. O sea, nadie te puede hipnotizar sin que tú quieras. Entonces, bueno, ese punto ahí sí me sacaba o sea, es muy importante ese punto en la película y realmente no funciona así, pues.
¿Qué digo? A final de cuentas, pues es una película de...
Sí.
O sea, no ciencia ficción, pero O sea, que suceden cosas que no podrían suceder.
Así y,
no,
es. Y además, una en el cine de suspenso, en el cine de suspenso terror.
Pasan cosas sobrenaturales que no tienen razón.
Ajá. Y además, un elemento que es muy, muy usado, bueno, o que es usado, que es conocido por el público, es que alguien que no cree le pasan cosas a pesar de que no crea. Entonces, pienso que es parte de lo que estás diciendo.
Sí, o sea, sin embargo, una vez que ya te han hipnotizado, sí te pueden volver al trance con cualquier ruidito. Eso sí, es verdad. Pero de la primera vez no. Y lo otro que también nada más como que hay escenas que están ahí como nada más para querer asustar, pero no tienen, como que no están justificadas o no se entienden. Por ejemplo, una donde va corriendo el jardinero, o sea, directo al personaje, no tiene ninguna justificación de por qué iría así, simplemente para querer asustarte, para asustar a la audiencia, pues. Y otra donde también un personaje va saliendo de la cocina y nomás ponen acá un ruido, una música acá, que no viene el caso. O sea, nomás esos elementos son como para querer asustar a la audiencia, ¿no?
Ahora, es que yo creo
para
que
eso sirven.
Ajá, funcionan.
Sí, pero no se ha justificado, pues.
No se justifican en el mundo real, pero es que funcionan.
No, en la película. Tampoco en la película.
Es porque no tienen que ver con la historia.
Ajá.
Ah, pero es que su cometido es precisamente hacerte brincar.
Ajá.
Y ponerte en un estado, sí, mental, que recibas todo lo demás que viene en la película, ¿no?
Sí, ajá. O sea, lógicamente, por ejemplo, cuando estás grabando una película o escribiendo un guion, ¿no? Hay muchas cosas que también escribes y que grabas que pues no tienen relevancia, como a lo mejor si grabas el amanecer en una película y pues el amanecer no tiene nada que ver con la película, pues dices, pues no tiene nada que ver en la película. Pues sí, pero a lo mejor el director quería mostrarte algo visualmente atractivo y funcionó para hacer una entrada dentro de la escena, ¿no?
Claro.
Que pues estas escenas de jumpscares o de...
Eso, es jumpscares.
Ajá, pues sirven porque es una película de terror a final de cuentas y aunque a lo mejor no sirvan para el caminar de la historia, pues te sirven tú como espectador meterte la película.
Sí. Es como atmósfera, ¿no?
Sí, y no por eso digo que, o sea, son como observaciones que hice, pero en general la película me gustó mucho y está muy bien. Y me encantó el personaje del amigo, creo que está muy bien manejado, que nunca esperas que vaya a tener importancia en la historia. ¿Crees que es un personaje que va a estar X?
Sobre todo que manejaron muy bien la comedia con ese personaje.
Exacto, sí, exacto.
Que no te enfada, no dices como que está fuera de lugar, porque dices, ajá, pues todos hemos tenido un amigo así, a lo mejor, chistosón.
Exacto.
Y pues digo, a final de cuenta, aunque te esté pasando algo bien grave a ti, a lo mejor tu amigo no sabe y va a decir una broma. Entonces, lo manejamos muy bien y sobre todo por, como dijiste al principio del segmento, Jordan Peele viene de un background de comedia.
De comedia, sí, y lo maneja perfecto.
Yo lo vi al personaje del amigo como el alter ego de Jordan Peele. Estar viendo la situación desde fuera y tratando de entender qué está pasando con su amigo.
Es como, ¿no?, nosotros, como la audiencia, ¿eh? Es lo que tú estás pensando. Oye, pero estás viendo eso, ¿por qué no por qué no haces esto, ¿no? Él lo dice y es lo que uno está pensando cuando está viendo la película.
Que por otro lado, en Estados Unidos existe la tradición de que la gente, los negros, los afroamericanos, en el cine le gritan a la pantalla. Entonces el amigo es como que, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué haces esto otro? Y así, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y fíjate que creo que, porque ya ves que Jason Peele está...
Jordan Peele.
Jason de... Bueno.
De hecho, Jason así Bourne. Se llama el productor, Jason Blum.
Ok, pero...
Pero el Jordan, director es Jordan Peele.
Ya ves que él está produciendo de Twilight Zone, ¿no?
Sí, La Dimensión Desconocida.
La Dimensión Desconocida. Y precisamente yo sentí que esta película es un episodio largo de La Dimensión Desconocida. Está muy, muy al estilo de eso.
Sí, totalmente.
Yo creo que esta película es la que le ha de haber abierto la puerta para eso, para Twilight Zone.
Y sobre todo porque es una historia que se desarrolla en 2 días.
Ajá.
Entonces no pasan como que largos periodos de tiempo y tú te puedes sentir como dentro de la historia porque como es un periodo corto de tiempo, entonces lo entiendes rápido y lo procesas más rápido que a lo mejor si hubiera sido como una película normal que a lo mejor pasan muchos días o meses. Entonces, eso en eso sí encaja muy bien con el tema de que sea como un capítulo de La Dimensión Desconocida.
Así es.
Que, lamentablemente, La Dimensión Desconocida ya como serie, no siento que no ha llegado...
La nueva.
La nueva no ha llegado a lo que hizo en esta película. Pero también lo que entiendo es que Jordan Peele no ha dirigido episodios.
No
él nada más la produce y es el host. Entonces él no los dirige ni los escribe. Entonces ahí sí es como que, ah, ok, está involucrado, pero pues no está de lleno. ¿No? Ajá.
Pero sí, en general, pues es una muy buena película, Get Out. Huye. Ahorita creo que está en Cinépolis, ¿no? No la vi en ninguna...
¿En Cinépolis Click, dices?
Sí, no está en Cinépolis. No está en ninguna plataforma. Que no la encontré en Netflix.
De hecho, la acaban de quitar de HBO.
Fíjate.
La quitaron hace como un mes o menos de un mes.
Ok.
Pero creo que en Cinépolis Click sí está. Ahí está. Y en YouTube también la puedes...
La puedes rentar.
La puedes rentar. Uh-huh.
Pues ahí está. Yo también se lo recomiendo. Es muy buena película. Get Out. Y bueno, pues sigan aquí porque tenemos que seguir con el tema. Vámonos con uno de los temas importantes que vamos a estar hablando de Avengers Endgame. Y va a ser sin spoilers para que no se preocupen. En esta crítica va a ser sin spoilers.
Y se viene el tiro.
Se viene el tiro, pero bueno, ¿qué tal si nos vamos directamente con Avengers?
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Bueno, pues la siguiente película va a ser Avengers Endgame. Y bueno, para que no se preocupen, aquí no vamos a decir spoilers, pero vamos a tener otra crítica que vamos a hacer por separado de este cine podcast, que va a ser con spoilers, y lo vamos a poner en YouTube. Así que para que, si no nos siguen a través de Cine Podcasters en YouTube, que nos sigan ahí, porque ahí va a estar disponible nuestra crítica con spoilers. Pero aquí va a ser sin spoilers. Y bueno, ¿quién se avienta? ¿Qué podemos decir de la sinopsis de la película?
Bueno, primero que nada, en el segmento pasado hice equipo con Joel.
Ok.
En este segmento voy a hacer equipo con Reinaldo, al parecer. La película trata pues exactamente donde se queda la película pasada, Avengers Infinity War, empieza Avengers Endgame. La mitad del universo desapareció y... los Avengers ahora tienen que resolver cómo traer de vuelta a esos que se fueron.
Los Avengers.
Los que quedaron. Y que los que quedaron son los originales. Es lo único que puedo decir como...
Sin spoilear.
Exactamente, como pues se puede decir sinopsis de la película.
¿De qué se trata?
Esa es la temática general. Sí. Ya si me voy un poquito más a fondo, pues voy a spoilear muchísimo tiempo. Lo único que sí tengo que decir, que no creo que sea spoiler como tal, pero que ese es nada más el inicio de la película.
El inicio. Uh-huh.
Ya después suceden muchas otras cosas que no vamos a decir tal cual, pero esa es la trama general.
Bien. Ok, bueno, ¿qué tal si nos vamos con lo bueno de la película?
Esto es lo bueno.
Lo bueno.
Que empiece Joel.
A ver, Joel. Algo bueno de esta película.
Tiene muchas cosas buenas. Mira, primero me gustó el hecho que tenemos a los Avengers originales, que son los que aprendimos a querer con esta película de Joss Whedon. Uh-huh. Y me gusta, pues digo, esos personajes creados por esos actores son entrañables para todos. Entonces creo que la película explota muy bien eso, el cariño que le tenemos a los personajes y a los actores. Ya prácticamente son inseparables, ¿no? Esos actores, esos personajes en particular. Sí, Robert Downey Jr., el Capitán América, los vemos y
siempre van a ser ellos.
Y siempre van a ser ellos.
Chris Evans siempre va a ser Capitán América. Chris Hemsworth siempre va a ser Thor. Chris Evans siempre va a ser Capitán América. Robert Downey Jr. siempre va a ser Iron Man.
Así es. Entonces, la película explota muy bien eso. Lo explota no de mala manera, lo aprovecha muy bien. Lo otro bueno que tiene es que las partes cómicas de la película son muy cómicas. Tienen un par de, como les llaman, gags recurrentes o chistes recurrentes, incluso que van creciendo y están muy bien manejados. Me gustó también eso. Y también me gustó...
De hecho, dentro de ahí, complemento, creo que Chris Hemsworth ha sido un descubrimiento
total
magnífico en cuanto a comedia.
Ajá.
De hecho, desde Thor Ragnarok, porque en las películas anteriores de Avengers sí había tenido sus chistecillos, pero como actor cómico, desde Thor Ragnarok y esta película en particular, excelente.
Creo que lo aprovecharon muy bien, y eso es algo que me gustó.
Y en Infinity War también lo hace muy bien. Entonces, y estaba leyendo la crítica de Ernesto Díaz Martínez, nuestro amigo en Patreon. Suscríbanse a Patreon con Ernesto. Y decía él, en todos estos 11 años y 22 películas. La única estrella genuina que salió de esto, porque había actores ya establecidos y actores nuevos que estábamos conociendo, pero la única verdadera estrella que surgió de estas películas, ¿sí?, es Chris Hemsworth, sí, precisamente.
Creo que también Chris Evans, porque antes de Capitán América no era famoso.
Bueno, había hecho películas, pero sí es cierto. No, ajá, no,
pero alcanzó el estrellato como tal, como un A-lister. Uh-huh.
Aunque, con, sin embargo, han hecho películas ellos solos, ¿no? Pero han funcionado para alguno de los dos actores, ya por solo que no tenga que ver con sus personajes.
Mira, Chris Hemsworth participó en las películas de Blancanieves, que fueron éxitos de taquilla, ¿sí?, al final de cuentas. Por algo hicieron secuela de esa película. También hizo una película no tan buena como total, pero él como actor muy bien. El corazón del mar se llama.
Así, okay, cierto, de una reimaginación de Moby Dick.
De Moby Dick, también muy buena. Y algunas películas donde ha hecho cameos cómicos, como la de Vacation.
Okay.
También muy bien.
Y la de Cazafantasmas. Y Cazafantasmas. La versión femenina, digamos.
Él fue lo mejor.
Él fue lo mejor de la película.
Se lleva toda la película.
Aunque un personaje muy tonto.
Y Chris Evans hizo Snowpiercer. Que para mí ha sido una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en los últimos 50 años. Yo creo.
Okay.
Y también hizo una película muy padre, chiquita, el año pasado, que se llama Gifted.
No lo he visto.
Donde tiene es tutor de una niña que es genio. Entonces como que se la quieren quitar.
Ajá.
Porque no es el papá él.
Okay.
Entonces es una película muy padre. O sea, sí han hecho sus proyectos.
Aunque no han tenido algo que realmente sobresalga. Sí, esperemos después, ¿no?
A final de cuentas, ¿qué puede ser más grande que Avengers?
Exacto. Pues sí. Esperemos que no se queden ahí. Pues.
Entonces, pues esas son mis bueno, ahí lo que iba a decir. Lo último, así bueno, que tiene la película y que de hecho es muy bueno. Y creo que por lo menos en la función donde yo fui, éramos como 500 personas en una sala grande. Y tiene un momento que no sé, yo no he leído los cómics nunca de los Avengers, no he leído el cómic en el que está basado esta historia o los cómics en los que está basado esta historia. Tiene un momento que a mí genuinamente me pareció salido de las páginas, es tan emocionante, no voy a decir...
En la
tercera parte de la película, donde la sala prorrumpió en aplausos. Uh-huh. Así de manera,
sí, yo también,
porque
cuando la vi.
Hubo otros momentos donde había aplausos, pero como que así como que, porque eso me gusta y jajaja, y es mi personaje favorito o lo que fuera. Pero en ese momento todos nos levantamos así como que ¡yes!
De hecho, en la parte final de la película hay dos momentos en los cuales yo puedo decir que pasó eso. Después en la crítica con spoilers ya vamos a decir qué momentos son, pero en esa parte final fueron dos momentos y del mismo personaje, Capitán América.
Sí, Capitán América.
A mí otra cosa que me gustó fue ¿cómo usaron a Hulk también?
Ah, sí.
Estuvo muy padre. Fue un cambio. A Bruce Banner. Y también y la participación que tuvo Ant-Man, que tuvo una importancia. Me gustó.
Sí, sobre todo también el tema de que... Sabemos que Chris Hemsworth es es uno de los personajes cómicos en estas últimas películas de Avengers. Y Ant-Man siento que encajó muy bien con el equipo.
Sí.
Sin ser de los principales.
Así es.
Y también otra de las cosas buenas, creo yo, el tema de las actuaciones. La verdad, no nos olvidemos que los seis Avengers principales, cuatro de ellos han estado nominados al Oscar por actuaciones.
Uh-huh.
Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Los cuatro han estado nominados al Oscar por actuación y se han ganado premios por actuación. Entonces, son buenos actores y creo que los directores han sabido explotar al personaje y al actor interpretando al personaje, y con ciertos momentos que sí son... También eso me encantó, que va junto con Pegado, que es mucho fanservice. Sí. Y eso me gustó porque es la culminación de un periodo de más de 10 años y más de 20 películas que yo en lo personal, por ejemplo, yo tengo 28 años, pues yo crecí con Avengers, o sea, con las películas de Avengers. A los 18 años vi la primera, 17, 18 años, vi la primera película de Avengers. Y pues yo sí crecí, o sea, mi vida adulta ha sido Avengers.
Ajá.
Y mi vida infantil fue las caricaturas y los cómics, pero ya de grande fueron las películas. Y creo que fue una culminación no perfecta, porque la película carece de algunas cosas en cuanto al guión, pero... te olvidas totalmente de esas carencias porque te da todo lo que quieres la película y más. Siento que de lo que yo me esperaba, me dio más Y eso que yo tenía las expectativas muy altas de la película, siento que obtuve más al salir de la sala. La película me hizo llorar, me hizo reír, me hizo aplaudir, me hizo levantarme, me hizo no quedarme dormido. Porque
la viste, estreno. La viste en la medianoche, ¿no?
Fui al estreno de la medianoche, la película inició media hora tarde, más 20 minutos de cortos. O sea, empezó una hora tarde la película, yo salí de la sala a las 4 de la mañana y en ningún momento de la película pestañeé. En ninguna. Toda la película estaba así. Uh-huh. Y también lo que me gustó mucho fue que desde el inicio suceden cosas. Uh-huh. O sea, no se guardan nada desde el inicio. Desde el inicio suceden eventos importantes que catapultan todos los demás eventos de la película. Entonces, a partir de eso, es la película más épica que yo he visto desde El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.
Fíjate, yo creo que es un buen cierre para esa fase de Avengers, de todas estas películas de superhéroes. Yo estaría perfecto si ya no hicieran más que ahí acabara. Estaría yo bien, o sea, cerró bien. Yo creo, no sé incluso si necesitamos que hagan otras con otros. O sea, yo creo que ahí estaría bien para mí.
Es que yo ya lo veo como otra historia diferente. Uh-huh. Es como, por ejemplo, ya vimos estos personajes, la historia terminó con estos personajes. De hecho, eso también me gustó mucho, que de todos los personajes de la primera fase, todos tienen un cierre a sus historias.
Exacto.
A excepción de unos personajes que uh-huh. un grupo de personajes que todavía no tienen un cierre, que son poquitos, uh-huh. pero todos los demás tienen un cierre en su historia, y probablemente los que vayan a tener películas en esta segunda etapa, que es la cuarta fase de Marvel, vuelven a iniciar de cero, se puede decir, uh-huh. porque sus historias independientes las cierra ya también cerraron. Esta película. Entonces, uh-huh. eso también me gustó mucho que la verdad, podemos decir que a lo mejor el guión tuvo fallas o lo que sea, pero eso está bien canijo hacer, y sobre todo de los directores y de los escritores, manejar tantas historias de tanto tiempo.
Personajes.
Y que tengan relevancia en la película y que todos tengan un cierre y que todo se pueda entender. Y que digo, a final de cuentas, es una película que tiene que ver también con temas de temporalidades. Uh-huh. Entonces, todas las películas que tienen que ver con este tema siempre tienen algunos plot holes, porque nadie sabe cómo funciona eso, uh-huh. cómo funciona el tiempo. Entonces, muchas veces caen en ciertos errores, pero siento que esta película, aunque los tuvo, puedes dar razones de lo que sucedió y te puedo dar explicaciones de cómo llegó a eso. Exactamente.
Pero bueno, ¿qué tal si nos vamos ahora a lo malo? Uh-huh. Qué bueno, para mí sería lo regular.
También. Y rapidito también, el tema femenino en la película, palomita para mí.
Ok, pero bueno, vámonos a lo malo.
Lo malo.
A ver, algo de lo malo. Para mí, no malo, como decía, regular para mí. A mí al principio, tú decías que empezó luego. Para mí al principio sí empezó un poquito lenta. Creo que hay algunas escenas al inicio que están de más o estaban... Sobre todo cuando están ahí como que todos pues como que arrastrando lo que pasó en la anterior. Como que esas escenas, pum pum, yo las hubiera quitado. A mí me empezó a interesar desde que aparece Ant-Man.
De hecho, yo concuerdo contigo, uh-huh. pero no concuerdo contigo.
A ver.
Siento que lo más flojo fue el inicio, uh-huh. pero... No por esas razones, sino al revés. Yo siento que faltó tiempo y faltaron escenas.
Bueno, le da fuerza a lo otro.
No, y sobre todo, o sea, eso mismo, pero siento que faltó tiempo de explicarnos cómo se sentía la gente después o cómo vivía la sociedad después de que la mitad del universo
desapareció.
Se murió porque, o sea, como que te lo dejan ahí a entender, uh-huh. Pero siento que no se ve... visual, visualmente no puedes entender lo que han sufrido las personas. Es lo único que yo le pondría.
Justamente creo que ya lo habíamos platicado en cuando hicimos en el Marvelómetro, seguramente, acerca de el acierto que tiene Marvel en cuanto a mostrarnos a los superhéroes, pero también mostrarnos a la gente, al ciudadano común, ¿no? A los de a pie.
A los mortales.
Y entonces. En esta película creo que también faltó
Es en general en todas, no hay el ciudadano común ahí.
No, sí lo tienen varias de las películas. Y en esta, creo que hay una sola escena donde te ponen algo así.
Con Capitán América.
Con el Capitán América. Y el resto es, pues, sabemos que, como dices, es algo dramático, terriblemente dramático, que haya desaparecido la mitad del universo. Y a lo mejor lo más feo que vemos es que el personaje de Scarlett Johansson es a quien le toca limpiar todo el cuartel de los Avengers, porque pues no hay empleados, todos han de haber desaparecido cuando Thanos hizo así, ¿no?
Sí, o que ves carros abandonados, ya es lo único que ves.
Hasta ahí. Y ahorita que dijiste, sí estoy de acuerdo contigo, Reinaldo, pero sí estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo y sí estoy de acuerdo en cuanto a, es cierto, la película claramente está dividida en tres partes. Y esa primera parte, que es donde vemos cómo van arrastrando o cómo los personajes arrastran los hechos de la película anterior, creo que la película lo arrastra de más. Hay muchos diálogos que, sí, cierto, tienen que ser sentidos, ni modo, así pasó algo terrible, desapareció la mitad del universo, pero luego vuelven sobre el punto. Entonces, a mí me hubiera gustado más que la película se agarrara, nos mostraran algunos de esos diálogos, pero tal vez más escenas donde vemos el mundo
cómo funciona
ahora sin la mitad de la gente, porque creo que amarraría muy bien con cosas que pasan después en la película, especialmente en la tercera parte. Y uh-huh. Y luego en las partes cómicas, decía, funcionan muy bien, pero las partes cómicas ocurren en cuando la historia se en la segunda parte de la película, donde la historia se convierte en una película de aventuras, de robos. Y hay cierta estructura que escogieron para contarnos eso, que me gustó solo en uno de los componentes de la trama, y en los otros dos componentes era como forzado. Lo único que salva a esa estructura de confrontar a los personajes con su pasado
son eventos específicos que suceden en ese lapso.
Así es, entonces, y como son con personajes específicos y actuados por ciertos actores que hemos llegado a querer en la serie, entonces se salva. Y ahí es donde recupero lo que decías hace rato, Jorge, de lo bueno. Tiene que ver con el fanservice. Yo no soy fan de Marvel, no soy fan de las películas de superhéroes, pero estas películas las he visto todas y me han gustado en mayor o menor grado. Entonces pensaba, esta parte de la historia se le ven las costuras de cómo está armado, de cómo está metido el asunto. Pero claro que quiero ver ese personaje, y claro que quiero ver ese actor haciendo ese personaje, en particular un personaje que es viejo en la historia actual y que luego lo vemos bien jovencito, y veo al actor y digo, ahí está, es él otra vez, y yo aplaudí, pero yo solo en el cine por mi gusto por ese actor, ¿no? Sí,
no, claro. Sé si te refieras, pero es lo que iba a hablar algo de, me pareció que algunas...
Cuidado.
Algunas,
sin spoilers,
pero me pareció que algunas, el uso de pelucas, el uso de algunos efectos, algunos eran muy buenos y otros súper chafas. O sea,
a mí no me pareció, fíjate.
Thor, una peluca bien chafa. O sea, eso. Ah,
pero fíjate que yo creo que está funcionaba por la forma como están esas escenas donde Thor usa la peluca super chafa, como dices, ¿no?
Ajá. Yo pero siento que en general esta película, técnicamente, el tema de la edición, el tema de la edición de sonido y la mezcla de sonido y los efectos especiales, esas cuatro cosas para
sí,
mí.
Sí, en general están bien.
Están excelentes. Para mí es en esos cuatro. A lo mejor edición no tanto, pero sí edición de sonido, mezcla de sonido y efectos especiales. Para mí esta película va a estar nominada al Oscar en esas tres categorías. Hands down. Sobre todo por la tercera parte de la película. Uh-huh. Que te digo, para mí es la película más épica que yo he visto desde El Señor de los Anillos. Uh-huh. En escala y en...
Ay, pues, fíjate. No, es que ahorita voy con lo último.
Vamos a apurarnos, sí, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Ah, bien. Entonces voy con lo último malo. Pues voy por las partes de la película. Sí, la primera parte ya dije que es lo que me parece malo. El que arrastran por demás la historia anterior. En el segundo, esa parte de la estructura que no cuaja bien en dos de las tres historias que nos están contando. Y en la tercera, donde ya viene todo el cierre y esa batalla épica y esa parte épica de la historia, demasiado fanservice no utilizado para la historia. Entonces, sí, sí me emociona ver a fulanito y a menganito y que aparezca y haga cierto gesto o grite cierta cosa, pero no vuelve a salir en el resto de esa tercera parte. Eso es lo que no me gustó. Ahora, no me gustó A Toro Pasado, porque cuando lo estaba viendo, claro que funcionó y claro que me divertí, pero pues
ya ahorita, después analizando.
Sí, ya en frío, digo, no cuaja completamente para esto y es un, por ejemplo, ya es una película que cuando la vuelvo a ver, ya le voy a ver eso.
Y a lo mejor también, ahorita te voy a dar mi explicación, no la puedo decir ahorita porque si no va a ser spoiler, en la siguiente crítica que hagamos con spoilers, siento que tiene una razón por la cual no podemos ver tanto de esos personajes.
Ok.
Hay una razón.
Bien.
Pero bueno, ahí está. Vamos a hacer otra crítica en el canal de YouTube para que lo busquen. Con spoilers va a estar, busquen en Cine Podcasters en YouTube. Aquí en el video voy a dejar en este episodio voy a dejar en la descripción el link. No sé si, creo que por ejemplo, plataformas de audio, creo que también puedes ver los links. Si no, pues búsquenlo en YouTube, ahí va a estar la crítica con spoilers. Y bueno, pues en general,
calificación.
¿Cuántos cinepods le dan? Acuérdense que es sobre 4, pero hay una de oro.
Yo le doy la de oro a esta película.
Ok, ¿tú?
No me acordaba que teníamos la de oro.
Tenemos una de oro así como para lo máximo.
No, pero yo no lo voy a usar. me guardo esa tarjeta. Yo le doy 2.5, 2.5 de 4.
¿2.5? Ok, sí. Yo le doy cuatro. A mí sí me gustó mucho.
Yo la de oro, la verdad, sí es...
Yo por los detallitos.
Te voy a decir, francamente, esta película entra entre mis películas favoritas. La voy a volver a ver el día de mañana. Y yo la quiero ver también una tercera vez en cine. Quisiera verla en 3D. Nada más para ver si se ve bien en 3D.
Sería interesante ver
en 4D. Ajá,
No, en 4D no.
Te quiero ahorita, te pateo las
3 horas.
Eso sí. Y fíjate que pienso eso. Cuando lo estaba viendo, hay escenas donde creo que funciona, estaría muy bien aprovechado. Ciertas escenas en el espacio, el personaje en soledad o en la tierra, y donde puede funcionar el tener distintos planos. Sería interesante verla en 3D.
Y te digo, es de mi...
ahorita, ¿de tu favorita?
Ahorita viéndola una vez y mañana la voy a volver a ver, y yo espero volver a ver una tercera vez en el cine, te puedo decir que es de mis películas favoritas de toda la historia. O sea, no te digo top 10, a lo mejor, uh-huh, pero sí dentro de mi lista de películas favoritas de todos los tiempos está esta película.
Sí, sí. Que pusiste cuando saliste, el viernes pusiste en Facebook... mi película favorita de este año.
Este año sí es mi película favorita y no creo que ninguna la tumbe.
¿Sabes lo que yo hice cuando leí eso? Me fui a revisar mi lista de películas de este año. Y entonces dije, Black Klansman es la que tengo como mi favorita del año.
Okay. Es que Black Klansman yo la considero como del año pasado.
Ok.
Pero sí. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero sí, definitivamente también es una cosa importante... Si no has visto las otras películas de los superhéroes, todas estas que tienen que ver, posiblemente no le entiendas muchas cosas. Entonces, yo sí debes de ver las otras. Tú tenías una lista así como rapidísimo. ¿Cuáles tienen que ver?
Cierto.
Mínimo, para entender la narrativa de la historia, tienen que ver las tres de Avengers pasadas. Avengers, Avengers Age of Ultron y Avengers Infinity War. Tienen que ver Civil War. Tienen que ver Winter Soldier, las dos de Capitán América. Y Ant-Man and the Wasp. Esas seis películas porque... hay eventos que suceden durante la trama de Endgame que son muy especiales y te los explican en esas seis películas, te las explican. Exacto. Entonces, ya viendo esas seis películas, puedes ver Endgame y le vas a entender. Porque también muchas cosas te lo van explicando dentro de la película de Endgame.
Así es.
Que de películas viejas que a lo mejor no recordabas o a lo mejor viste una vez. Ajá. Como por ejemplo, dan una explicación de Thor Dark World. Que es la peor película de Marvel y...
sí, yo no me acordaba de eso.
Y ahí te lo explica, ¿no?
Sí, de hecho, cuando dan esa explicación, yo pensé, es cierto, de eso se trató.
Exactamente.
Yo ni me acordaba.
Esa, y ya si quieren entender la mayoría de las referencias, también les recomiendo que vean Guardians of the Galaxy, Thor Ragnarok, Doctor Strange y... ya.
Casi la mitad. Esas tres. Pero bueno, ahí está. Totalmente recomendable Endgame. Y bueno, pues qué tal si todavía vamos a hablar de las mamás del cine, de las películas. Era así, ¿no? Las mamás del cine.
Mamás en el cine.
Mamás en el cine.
Por ser el Día de la Madre.
Bueno, se oye como medio albur, pero bueno.
¿Qué pasó? Es por el 10 de mayo.
Mamás en el cine. Bueno, pues si quieres. Pero bueno. Vámonos directamente.
Amigos argentinos, saludos.
Vámonos directamente para allá.
Cine Podcasters. Este es un segmento especial. Segmento especial de Cine Podcasters.
Entonces habíamos quedado que era madres en el cine, ¿no? Madres en el cine.
A la madre.
A la madre, ok. Bueno, entonces escogimos algunas películas que tienen que ver con, pues, los personajes de la mamá que tienen alguna importancia, que consideramos que son buenas para mencionar aquí. Una de ellas, tenemos como cinco, vamos a ir como rapidísimo. Una de ellas es Psicosis, que está ahí atrás el póster, que es de Alfred Hitchcock, que es una de mis películas favoritas de él, por cierto. Y bueno, pues por eso puse el póster ahí. Y el personaje de la mamá, aunque no lo vemos, pues tiene una gran importancia. Bueno, no lo...
Lo vemos y
lo vemos
y no.
Como nunca vemos la cara realmente.
Es el principal...
Aunque sí la vemos.
Sí, bueno, ¿la cara? Al final.
Ah,
al final,
bueno,
la vemos.
Final,
sí. Y que es el principal villano de la película.
Así es. Y es el personaje que detona todo el asunto, ¿no? Vemos con el, obviamente, todo el mundo sabemos, Norman Bates tiene ciertas fijaciones. Y hay una escena donde Marion, la heroína, digamos, por decirlo así, acaba de conocer a Norman. Y Norman es un muchacho encantador y hasta habla con doble sentido así y se atreve a decir ciertas cosas y hacer ciertos gestos y luego como que se contiene. Y inmediatamente después de esa escena oímos una discusión de Norman con su mamá y oímos las dos voces, cómo le grita la mamá y cómo le dice, ya metiste otra vez a una de esas viejas, etcétera, etcétera. Saludos a mi mamá, por cierto. Y y entonces ahí vemos, oímos más bien, a través de los oídos de Marion, oímos cómo la mamá realmente ha formado a ese muchacho que acabamos de ver en la escena anterior.
Y tiene controlado completamente.
Y lo tiene completamente controlado. Entonces es una mamá, yo creo que muy importante en el mundo del cine.
Y fíjate que si no han visto la serie de Motel Bates, ahí desarrollan muchísimo más el personaje. Y la verdad, esa serie me gustó
la
mucho.
La serie se trata de la mamá, precisamente.
Y se trata de la mamá. Y ahí pueden conocer... No es exactamente la trama. ¿Tú la viste?
Sí.
No es exactamente la trama de la película.
No, de hecho, no es.
De hecho, en la serie llegan a un punto de la película y luego sigue después de eso. O sea, yo pensé que se iba a acabar en la película y no, sigue después de eso. Pero le cambian cosas.
Sí, es como una precuela. Uh-huh. Ya las últimas dos temporadas, creo que es.
Sí, ajá, creo que sí.
Ya las últimas dos temporadas, como que exploran un poquito más qué es lo que pasa después, ¿no?
Exacto.
Pero a final de cuentas es una precuela.
Es una precuela
de la película.
Así que yo recomendaría la película, obviamente, y la serie también, la verdad me gustó mucho. ¿Cuál es la otra? Era Sara García, ¿no?
Abuelita de México.
La abuelita de México, y es la abuelita de los tres García, precisamente. En 1956, 54. En la torre. Bueno.
Me voy a escuchar muy malinchista, pero de cine mexicano no
conozco. No sabes mucho. Nada.
Pero es Pedro Infante.
No, yo, o sea, sé quién es Sara García y vi películas de Pedro Infante.
Comías el chocolate.
Ajá, y solo me lo comía también. Pero los años en los cuales salieron las películas, no
pues todavía
no
existías.
Estoy.
Ajá, no, claro.
No, pues tampoco nosotros.
No, pero por ejemplo, yo te puedo decir que Casablanca salió en el 42, que Lo que el viento se llevó salió en el 39. Uh-huh. O sea, eso sí me lo sé.
Ah, ok,
pero...
ok.
Sí, no, y además hay toda una historia medio triste que ahí Dan Campos, nuestro amigo también, en este asunto de los podcasts, por ahí tiene una experiencia de primera de por qué esas películas no son, no están disponibles y no se les ha dado tanta difusión fuera de lo que Televisa hizo en los 70s, que es cuando me tocó verlas a mí en el cine, ¿no? En la tele, perdón.
Y pues de hecho, Televisa todavía las siguió transmitiendo porque yo las vi en la tele.
Sí, ajá, y ahí está medio feo el asunto. Ahora sí que está de es un desmadre, ¿no? Pero la idea de que Sara García es cierto, es la abuelita de los tres García, pero como los personajes no tienen mamá y no tienen madre los personajes, los tres García.
Los tres infantes.
Entonces, ella es en realidad una figura materna. Uh-huh. Y así justo como en Psicosis, hay una escena donde la mamá, vemos cómo pudo formar a ese muchacho que es Norman Bates. También hay una escena muy al principio de la película de los tres García, donde vemos cómo la abuelita los formó para ser los muchachos que son. además, cierto, muy permisiva, porque son unos barbajanes, pero también muy, a la hora de llamarse la atención, con mano férrea y los agarra a bastonazos. Entonces,
sí, es la matriarca, pues.
Es la matriarca y es completamente la figura materna para estos tres muchachos. Y pues se convirtió, digamos, en figura materna, abuela, para todo, para generaciones y generaciones de mexicanos,
¿no? Que lo más como comparable en la actualidad es, por ejemplo, la abuelita Coco. Ah, en la película de Coco.
Que a lo mejor está hasta basada en ella.
Exactamente. Sí. Que es la matriarca de la familia, es la que toma las decisiones, es la que les dice a todos qué es lo que tienen que hacer.
Y es bronca. Bueno, acá era bronca.
Y así es, y con la chancla, y acá Sara García está con los bastonazos.
Ajá.
Sí.
Bueno, y la otra es la mamá en Forrest Gump, ¿no? Que sí. También, pues, para el personaje de Forrest Gump era súper importante. Tiene. Con Sally Field, ¿no? Era la
Sally Field, la mamá, que por cierto vemos un viaje actoral de Sally Field de ser joven a terminar ya viejita. Y y nuevamente hay una escena, así como en los otros dos ejemplos que de los que estamos platicando, hay una escena que es muy emblemática o muy descriptiva de por qué la mamá es quien mueve al personaje para que la historia de Forrest Gump sea tan interesante. La frase conocida de Forrest Gump es: la vida es como una caja de chocolates.
Que o se le decía a su mamá.
My mama always said, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get.
Exactamente. Entonces, esa frase. Esa frase es parte de del discurso. Es parte del discurso que dice la mamá en su lecho de muerte. Y es, y es donde digamos, hasta ese momento nos damos cuenta que Forrest. Había vivido dentro de bajo las faldas de su mamá, porque pues sabemos que tiene una condición intelectual o condición mental que no le permite, pues, digamos, valerse por sí mismo de todas a todas. Pero,
y que aún así lo hizo.
Sí, entonces cuando muere la mamá, cuando sabe que va a morir, le dice: Forrest, siéntate tantito y te voy a, tengo algo que decirte, me voy a morir. Y Forrest se asusta y dice: no te asustes. Todos tenemos un propósito que cumplir aquí. Y Forrest le pregunta: ¿cuál es mi propósito, mamá? Pues mira, tú lo vas a tener que averiguar, pero no te preocupes, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar. Y entonces eso, digamos, esa metáfora tranquiliza a Forrest y él dice: mi mamá siempre tenía una forma de decirme las cosas de forma que yo las entendiera. Y de ahí se detona todo lo demás que pasa en la película de Forrest Gump, que es donde ya Forrest hace las cosas por sí mismo. Uh-huh. Entonces, por eso me parece tan importante el personaje de la mamá en Forrest Gump.
Y uno de los momentos más emblemáticos y tristes, en melancólicos en el cine, que es la muerte de Sally Field en la película, que creo que todos chillamos cuando sucedió eso.
Sí, la acabo de volver a ver hace ratito y sí, otra vez las de San Pedro aquí.
Muy buena película. Bueno, y la otra era Sarah Connor de Terminator, ¿no? Que también, pues bueno, sí, es una mamá. En la 2 sobre todo es más el personaje de como mamá, ¿no?
Es que ves la transformación del personaje de la 1 a la 2. En la 1 es la dama que tiene que ser rescatada.
Sí.
Y en la 2, ella es la que rescata. O sea, ves esa transformación completa del personaje.
Que uno no se esperaba porque pues era víctima en la primera y en la segunda tú decías, pues va a ser igual.
Ajá, exactamente. Y es lo padre del personaje de Sarah Connor, que para mí es la 1 y la 2 y ya no existe nada más de Terminator.
A ver qué tal la 3.
Ay, no. pero bueno, es el personaje de la mamá cómo evoluciona y evoluciona a través del hijo.
Ajá. Así es.
Porque en la primera, pues en la primera no pasa eso.
Sí, solo en el epílogo
sabe
dice,
que es
dice,
mamá.
Voy a ser mamá del que va a salvar al mundo.
Pero no.
Y tengo que ser de otra manera, pero hasta ahí se acaba.
Ajá,
y en la segunda es donde vemos esa transformación.
Y que ya es mamá y que ya tiene que ella tiene que salvar a su hijo, tiene que protegerlo.
Y tiene que convertirlo en el hombre que va a salvar al mundo. Entonces hay una escena donde, nuevamente, escenas emblemáticas. Hay una escena donde lo regaña y lo hace llorar. Y le dice, no, es que tú no puedes ser suavecito, canijo. Entonces, y ahí es donde entra, o sea, la mamá que sabe que su hijo está destinado a grandes cosas y lo convierte en eso, ¿no?
Y fíjate, yo nunca vi la serie había una serie que se llamaba Sarah Connor, ¿no?
Sí, de hecho, la protagonista era Lena Headey, la de Game of Thrones, Cersei.
Ah, fíjate. Nunca la vi, Creo que vi a lo mejor un episodio, pero...
¿Nunca la viste así como nadie vio en el capítulo 3 nada de lo que pasó de Game of Thrones?
Haz de cuenta.
Haz de cuenta, sí.
Nunca totalmente oscuro.
Y bueno, creo que son todas. No sé si a ti se te ocurre otra. ¿Tenías
nada
otra?
Nada más rapidito, dos que okay. se me hacen también emblemáticas, que es Elastigirl, de Los Increíbles.
Ah, claro. Sí, sí, cómo no.
Creo en la primera película, sobre todo, como dijiste tú, el que es donde se muestra más el tema de que yo soy la mamá de pollito. De los pollitos, pues uh-huh. yo soy la mamá gallina uh-huh. y voy a proteger a mis hijos, que no les suceda nada, no quiero que se metan en esto que mi esposo y yo nos metimos, uh-huh. quiero protegerlos. Y en la 2 ya el personaje evoluciona en yo también quiero hacer algo más, ya veo que mis hijos y mi familia se pueden proteger por sí solos, uh-huh. yo también quiero hacer algo distinto. Entonces eso también se vale, a final de cuentas las mamás también tienen vida, pero nunca dejan de preocuparse por sus hijos.
Nunca dejan sí. de ser mamá.
Y sí. está muy bien logrado en ese dúo de películas.
Y uh-huh. se me hizo muy padre en la película. Y la otra que siento que te ponen las dos partes de la mamá y la madrastra, la película Stepmom, Susan Sarandon y Julia Roberts.
Ah, sí.
Que Julia Roberts es la madrastra sí. de los hijos de Susan Sarandon. Uh-huh. Y Susan Sarandon tiene cáncer. Entonces, ella no quiere que Julia Roberts tome su lugar. Pero está muy padre la química porque Julia Roberts desde el principio le dice, es que yo no quiero tomar tu lugar. Tú uh-huh. eres su mamá y siempre vas a ser su mamá. Yo simplemente estoy aquí para ayudar.
Exacto.
Y a final de cuentas, muchos hogares crecen con esas familias en donde no nada más tienen una mamá y un papá, sino exacto. también tienen un padrastro o otro papá o otra mamá uh-huh. que a final de cuenta los terminas viendo así por si ellos te crían también. Entonces, y si ellos también te ayudan y pueden ser familias conformadas de distintas maneras, como por ejemplo la familia de los tres García, que pues la abuelita era la abuelita y la mamá uh-huh. y no tenían papá. Entonces son diferentes tipos de familia y esta película Stepmom lo logra muy bien. Yo esta película la vi en secundaria, me la pusieron en la clase de ciencias sociales. Uh-huh. Es para mostrarnos eso.
Los tipos de familias y cómo las mamás influyen y cómo se alían, ¿no?
Y yo creo, hablando de eso, Mrs. Doubtfire también podría ser una película.
Sí, Sally Field otra vez como Sally la mamá.
Ajá. Uh-huh. Que tiene que ver con las familias diferentes y aunque Robin Williams pues es hombre, pero es un personaje como una mamá, ¿no? Como una nana ahí. Entonces también tendría que ver.
Y de hecho también en esa película, Mrs. Doubtfire uh-huh. les explica eso a los niños.
Exacto.
Ajá. Que hay distintos tipos de familia y que no porque tu familia sea diferente significa que sea mala exacto. o que esté mal.
Exacto.
La familia que tienes. Entonces, ese uh-huh. mensaje se me hace muy padre que la gente, y sobre todo ahorita que vivimos, lógicamente antes había más prejuicios que ahorita, hemos avanzado muchísimo, uh-huh. pero lamentablemente con muchos sucesos que están sucediendo ahorita alrededor del mundo, ejemplo, el tema racista y xenofóbico de uh-huh. Donald Trump, uh-huh. O el tema del presidente de Brasil, que también uh-huh. es completamente cuadrado de 1900. Ese tipo de acciones, pues lógicamente lastiman a las personas diferentes y es algo que no debería de pasar.
Así uh-huh. es.
Sí.
Bueno, pues ahí tenemos esas películas. Las recomendamos que las vean en esta semana que va a ser cuando estén escuchando este podcast de las madres. Y bueno, pues todavía tenemos recomendaciones, así que vámonos para allá para que alcancemos bien los tiempos. Vámonos para allá.
Recomendaciones. Y ahora, las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Ok, bueno, tenemos 3 recomendaciones. La mía va a ser bien rapidísima, pero primero va a ir Joel. Joel,
no, ¿cuál? Pues con esa presión la mía va a ser más rápida. Yo te voy a ganar.
De todos modos, tenemos bien un poquito, así que
va. Okay. Bien poquito.
mi recomendación es para la cruda de Avengers Endgame. Pues todos queremos seguir viendo de alguna manera a estos personajes que queremos tanto. Entonces mi recomendación es una película de 2014 que se llama Chef. En español le pusieron, en México le pusieron Chef a domicilio. Y así, ni modo.
¿Y dónde está el chef?
¿Y dónde está el chef? Un loco fin de semana con el chef. Entonces, esta película es escrita, dirigida y protagonizada por Jon Favreau, que es mayores señas. Es el
Happy director, Hogan.
Happy Hogan, el
director de Iron Man.
Bueno, el guarura. Primero es el guarura. Visualmente es el guarura uh-huh. de Iron Man. Y además es quien dirigió las primeras 2 películas. Entonces, él, cuando hizo esas películas, pues básicamente se hizo millonario. Y con toda esa lana, dijo, pues, ¿ahora qué hago? Y lo que hizo fue esta película, que es en apariencia es una película chiquita, pero que se trata de la misma idea. Su personaje es un chef famoso en Los Ángeles que tiene una bronca ahí, personal, una bronca profesional, y termina dejando todo para subirse a un camión lonchera. Y vende tortas desde Miami hasta Nueva Orleans. Y entonces lo hace en compañía de su amigo cocinero, que es lo hace John Leguizamo, y en compañía de su hijo, que tiene el nombre MJ, no me acuerdo el apellido, pero es un niño que muy bueno para hacerlo. Y la película nos lleva a que los personajes recuerden lo que es bueno de la vida y lo que te inspira en la vida, que en este caso es este chef tan famoso. Dice, ¿qué es lo que me inspiró a ser chef? ¿Qué es lo que me inspiró a ser papá? ¿Y qué es lo que me inspiró a desarrollarme con otros amigos cocineros y con la gente, ¿no? Entonces, la película es un muy buen viaje, literalmente, porque, como decía, van en un food truck desde Miami hasta Nueva Orleans y luego atraviesan a Texas.
Y sale, etcétera, también Scarlett Johansson.
Sale Scarlett Johansson, sale Robert Downey Jr. Básicamente, Jon Favreau aprovechó a sus amigos, sí, actores.
Porque la hizo después de Iron Man 2, sí, que fue la primera película donde vimos a Black Widow,
sí,
Scarlett Johansson, y pues te atraía la amistad con Robert Downey Jr. Y como que les digo, hagan el paro.
Así es, haz de cuenta, yo creo, casi es como que han de haber estado platicando en algún descanso de la película y
creo que a él le gusta mucho la cocina y todo eso, por eso.
Y otra cosa que tiene...
Y Sofía Vergara también.
Sofía Vergara como la esposa del chef. Así que pues hay delicias visuales por todos lados. Y además, por último, otra razón por la que es recomendable. Hagan las escenas donde se están preparando las comidas. Hagan de cuenta que es uno de esos programas de Anthony Bourdain donde vemos cómo se cocina y cómo los personajes adoran lo que hacen. Y pues nosotros también hay que verla con botana, porque la película da un hambre terrible. Esa es mi recomendación.
¿Esa en dónde está? ¿Netflix?
Está en Netflix y está, creo que está en Claro Video y por ahí en YouTube seguramente de renta, de Jon Favreau, 2014, Chef.
Ok. Sí. ¿Y cuál es tu recomendación?
Muy buena película. Mi recomendación es también una serie que tiene que ver con Marvel, pero no tiene nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel, ni con personajes tan conocidos o tan famosos como los X-Men o los Cuatro Fantásticos. Esta serie se llama Legión. En español le pusieron. Es una serie de FX. Ahorita lleva 2 temporadas. Van a sacar la tercera temporada este año. Y ya con la tercera temporada se acaba la serie. Entonces, y son poquitos capítulos cada temporada. Cada temporada son 10 capítulos.
Okay.
Entonces está fácil de ver. Está digerible. Digerible en cuanto a la longitud de las temporadas y los episodios. No tanto con la trama,
okay,
porque la trama es la siguiente. La serie trata acerca, se centra en un personaje que él no sabe si está loco o lo que se imagina y lo que ve es real. Entonces, en ese viaje que tiene, meten a un manicomio. Y en ese manicomio empieza a conocer a otras personas y algunas personas como que tienen lo mismo que él, pero otras a lo mejor no. Entonces, casi toda la primera temporada nos cuentan ese tema en el que él está descubriendo si sí está loco o en verdad tiene poderes o ve las cosas que está viendo y son reales las cosas que está viendo. Entonces, es todo ese viaje, la mitad, poquito más de la mitad de la temporada, es ese viaje del personaje.
Pero nosotros no sabemos si sí o si no.
Nosotros sabemos, pero no sabemos. Como que siempre nos dejan a entender que sí es verdad, que lo están engañando, pero hay veces que te dicen, pero siempre no, ¿eh? Entonces, esos cambios de tuerca están muy padres. No les voy a platicar ya toda la temporada porque pues el chiste es que la vean y que ustedes descubran eso, qué es lo que está sucediendo, quién es el bueno, quién es el malo. No tiene muchos actores conocidos. El personaje principal es el actor que hizo a la bestia en La Bella y la Bestia.
Que también fue el Hellboy original, dices tú.
No,
en la de Disney.
En la de Disney, en la live action.
Creí que estás hablando de la serie de los 80s.
No, la Bella y la Bestia, la película que hizo con Emma Watson.
Ya.
Es el actor que hace.
No me acuerdo. No recuerdo el nombre del actor, recuerdo el actor. Pero...
Sí, no me acuerdo yo tampoco. Es muy bueno ese actor. También hizo una película que se llama The Guest. que también es como de thriller.
Sí.
No recuerdo cómo se llama el actor. Ahorita les digo al finalizar la recomendación. Y sale también
en Google y búsquenlo.
Sí. Aubrey Plaza también tiene ahí una participación. Entonces no hay tantos actores tan famosos y eso está padre porque no te pierdes en el tema de la fama de los actores de que pues es el Iron Man, pues no, ajá. O sea, no te pierdes en eso, entonces está padre también y te vas metiendo a la historia. Ahorita ya en dos temporadas la pueden ver en Netflix, las dos temporadas, y si la quieren ver en vivo sale por FX en la tele. Ya este año sale la tercera temporada. Entonces, alcanzan a ver los primeros 20 capítulos de aquí a que salga la tercera temporada para que puedan ver el final de la temporada.
Y bueno, yo también en el mundo de Marvel y de los superhéroes que hablamos hoy, voy a recomendar una serie que se llama Agente Carter, que es viene siendo la esposa de Capitán América.
La novia.
Bueno, novia, esposa. Bueno, no me acuerdo si están
novia,
casados.
Novia, esposa, diamante.
Bueno.
El interés amoroso.
Esta serie tiene dos temporadas. Desgraciadamente, pues a lo mejor no funcionó para muchas personas porque la cancelaron después de la segunda. Pero a mí me gustó mucho. Se me hace que tiene muy buena acción, tiene muy buena comedia, es muy ligera y sí tiene que ver con el universo de las películas. Sobre todo es como haz de cuenta que lo que pasó después de que el Capitán América se fue en la 1.
De que lo congelaron.
De que lo congelan y pues ella ya desaparece de la vida de ella. Y vemos lo que ella se queda haciendo, qué pasa con ella. Yo no conocía mucho a este personaje y es todo una badass, como dicen los gringos. O sea, ella podría ser otro de los Avengers, no sé.
Sí, es como una Black Widow, ¿no?
Sí,
exactamente. Porque es una espía, sale a pelear.
Está en los 50, más o menos, ubicada la historia. Y la verdad a mí me gustó mucho. Creo que la primera es mejor que la segunda, pero las dos están muy bien. No me acuerdo si lo cierran, porque la vi hace tiempo, pero no me acuerdo si cierran o no la historia en cuanto a que
tiene
se queda
final,
como en continuación para una tercera. Lástima, ojalá que algún día la vuelvan, a lo mejor ahora que se acabó todo ya, a lo mejor ojalá que retomaran la serie, porque la verdad me gustó mucho. Esa está en Netflix todavía, las dos temporadas, y pues se la recomiendo.
Y de los personajes que vemos del universo cinematográfico, sale Howard Stark, el papá de Tony Stark.
Ah, exacto.
Sale en la serie y también aquí conocemos al mayordomo de Howard Stark.
Que aparece acá.
Jarvis. Uh-huh. Que es el único personaje de Marvel que hizo la transición de la televisión al cine.
¿Ah, sí?
Es el único. Todos
que lo retomaron.
Que lo inventaron. O sea, no lo inventaron, sino que salió de la serie de televisión y lo metieron al cine.
Okay.
Es el único personaje.
Okay. Qué curioso.
Y el actor que estaba refiriéndome hace rato, Dan Stevens.
Okay. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Recuerden que pueden ver cada martes un episodio nuevo de Cine Podcasters. Búsquenos en Facebook también, Cine Podcasters. Dejen comentarios, todo eso es muy importante para que crezca este podcast. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar ustedes?
En mi casa, no es cierto. Me pueden encontrar en redes sociales como Jorge Mora, Cine Estudio, y en XYZ Medios en Facebook. También subimos un capítulo cada 15 días en video también, entonces ahí me pueden encontrar.
Y a mí, cuando no estoy aquí en Cine Podcasters, me encuentran en Facebook como Joel Contra los Monstruos, Joel VS Los Monstruos. Y en Twitter me encuentran como Joel Mesa, @ Joel VS Monstruos.
Y bueno, a mí me encuentran en Facebook como Reinaldo Cantú Oficial. Y suscríbanse también en YouTube, Cine Podcasters. Y síganos también por Facebook, Cine Podcasters, Spotify, Anchor.fm, entre otras plataformas. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.